Y seguimos en este encuentro confidencial con el doctor José Eduardo Abadi. Claro, decía, mientras nosotros disfrutábamos de esta pieza increíble y maravillosa, cuánta belleza se puede construir en este mundo cuando el ser humano pone justamente al servicio de la belleza su talento y su capacidad. No sé si pregunta de alguna manera la propuesta que te había formulado antes de esta pausa, era a ver si encontraste en eso que tanto amás, que son los mitos griegos, la mitología griega, algo que se pueda vincular a lo que estamos atravesando y viviendo.
Bueno, pensemos en algo que es importante, ¿no? Vos sabés que la tragedia griega, básicamente, que toma de la mitología parte de sus, parte no, los argumentos de sus, en los que convertirá sus textos, nace en la famosa Atenas del siglo V antes de Cristo, ¿no es así? En esa Atenas de Pericles que nos da el Partenón, que nos da a Sócrates, Platón, Aristóteles, que nos brinda los primeros matemáticos, creo que tiene los grandes Temístocles y sus habilidades militares, en fin. Y ahí surgen esos tres grandes clásicos de la tragedia griega, que son Esquilo, Sófocles y Eurípides, que toman los mitos universales y los convierten en las tragedias, que son la cuna de nuestro teatro, pero también esas historias tomadas de esos mitos tienen el intento de dar la respuesta que pueden, sabiendo que no son una realidad verificable desde la ciencia, pero que tienen que ver con esas verdades esenciales del espíritu, que son acerca del origen del hombre, de sus impulsos más esenciales, de sus ambigüedades más sinuosas, de lo que está visible pero está escondido, de aquello que somos y es otro que también somos pero no sabemos que somos. Es maravillosa en ese sentido. Nos habla de la lucha generacional, de la lucha entre los sexos, del filicidio, parricidio, incesto. Bueno, ¿qué? Como decía Harold Bloom de Shakespeare, pero yo creo que se podría haber puesto en términos de a los griegos, decía Harold Bloom, decía que él no entendía que tal vez uno de los grandes, él y Roth, Steiger, ¿cómo se llama? Steiger, sí, los
George.
grandes, George Steiner, perdón, George Steiner, exacto. Para mí, George Steiner me gusta más todavía, la verdad. Los grandes gestores, los grandes maestros de la comprensión de la cultura, ¿no? Bloom decía en un momento que él no entiende por qué la gente siguió escribiendo después de Shakespeare, porque hubo gente que quiso decir algo si ya está todo allí. Yo creo que no, que se podía haber ido antes y en esa siempre hay algo para decir y cada vez que uno dice algo, aunque sea el mismo tema, del propio modo, dice algo nuevo. Pero las tragedias nos hablan de todas esas cosas que son, digamos, las células de nuestra condición humana. Por ejemplo, uno piensa ahora en este virus que nos amenaza, en esta pandemia. Si leemos el Edipo Rey, por ejemplo, ¿no? Edipo llega sin saber que ha matado a su padre en el camino a Tebas, se casa con la reina que no sabe que es su madre y tiene hijos que no saben sus hermanos. Y bueno, todo parece ser un gobierno espectacular que le está llevando a cabo en Tebas, hasta que no se sabe por qué la peste. Una peste ataca a Tebas y mueren chicos, ancianos, mujeres, no puede haber nacimientos. ¿Qué ha pasado? Y le piden los suplicantes a Edipo, y Edipo no tiene nada, no tiene otra solución que preguntarle a los dioses. En ese momento eran el oráculo, Apolo, pero en último término era algo que trasciende la terrenalidad. Y le dicen, esto es producto de una culpa. Esto es una peste porque hay un pecado, digamos así, hay una transgresión mayor que un tebano ha realizado y hasta que éste no sea pagado, todo el pueblo tebano lo padecerá. Nada menos que era el parricidio, el matar al padre en la encrucijada de Daulios que había tenido como protagonista Edipo. Edipo no sabía que era el padre, ¿no? Amartía, se llama error trágico, ¿no? Los griegos llamaban Amartía. Pero bueno, eso lo que sería la mitología griega, las leyes griegas, entre comillas, se lo entendía así, no fue su culpa, pero sí su responsabilidad y tenía que hacerse cargo de la culpa. Entonces, ¿qué nos dice algo de un intento de explicación de la tragedia? Algo que nosotros tenemos que desmentir hoy desde nuestro conocimiento. una peste es producto de pecadores, que pueden no ser esos pecadores presentes, porque ¿qué decía la mitología griega? Mientras haya una culpa no paga, todos los sucesores tendrán pendientes esa deuda. Y hasta que uno no la pague siendo castigado, la amenaza sigue pendiente y presente. En la mitología griega, en gran parte la peste tenía que ver con uno de esos mitos fundantes de la cultura judeocristiana, que es la culpa. Hoy sabemos y nos defendemos de esa culpa injustificada, de esa cuando aparece como culpa neurótica. Pero culpa, tragedia, mitología aparecen bastante ligadas, ¿no es así?
José, quiero llevarte, ya que estás hablando de tragedias a partir de la mitología griega. Digo, yo escribía un poco en broma y un poco en serio que en estos días donde las familias, vamos a decir, tienen que convivir tanto tiempo juntas, íbamos a ver las estadísticas si la pandemia mataba más o los asesinatos intrafamiliares. Digo, para muchos es un desafío no menor vivir estas épocas en familia. Y me gustaría también que sobre esto pudieras ayudar de alguna manera a la gente a pensar qué significa la posibilidad y el desafío a la vez de vivir en la familia, todos juntos permanentemente.
Tiene varios aspectos, ¿no? Sería el otro aspecto, ¿no?, de aquel que le toca la supuesta soledad amenazante, ¿no?, que la vivía como si fuera la muerte, que yo decía que había que diferenciarlo para no angustiarse en algo, en una versión equivocada. Acá la familia tiene muchos matices, porque por un lado aparece también la fantasía que se convierte en prejuicio, que después la convierten en profecía autocumplida de ¡uy, Dios! Todo el día con la familia, eso va a ser un desastre. Vos sabés lo que va a aparecer. Vas a estar con tu mujer todo el día y tu mujer con vos. ¿Cómo van a ser? Y pero estoy casado hace 30 años. Sí, no, pero vamos a ver qué es estar todo el día. Una cosa es estar casado y verla a la noche cuando comés. Esto proviene de... Yo creo que hay dos cosas ahí. Es el miedo a que si uno descubre algo nuevo, lo nuevo va a ser feo. De nuevo, lo nuevo es peligroso. De nuevo, no aparece la idea de ¡qué bárbaro! Por ahí aparecen cosas de mi marido o de mi mujer que no las había visto. Mirá las cosas que vos tenías ahí potencialmente guardadas y no habían tenido ocasión de jugarse entre nosotros. ¿Sabés que te estoy viendo desde otro lado? ¿Sabés que no te miro desde el mismo lugar de siempre? Porque, claro, estamos más tiempo y vamos caminando en estos espacios donde tenemos ángulos afectivos y físicos distintos. Y puede hasta como metáfora, ¿sabés que desde este costado me gustas más? ¿Sabés qué linda que sos? No, se piensa que lo que va a aparecer es el aburrimiento, la agresión, el cansancio. Bueno, de nuevo, lo nuevo aparece como peligroso. Otra cosa que aparece es, si estás mucho tiempo, te vas a llevar mal y te vas a divorciar. Y está esa famosa idea que los chinos se divorciaron más cuando después, no sabemos si es verdad, no es verdad, no. No doy ningún crédito. ¿Cómo se llama? Esto no sé por qué se piensa eso. Si te llevabas muy mal antes y habías encontrado una solución bastante discutible, que es estar muy poco juntos, casi nada en tu casa, vos o ella, y saber sin conocer, bueno, y con eso lograban compartir un mismo techo, a lo mejor esta situación pone más álgida la cosa, más caliente, más difícil. Puede ser. Pero si sos un matrimonio en el cual hay un diálogo, en el cual no hay exigencias y mandatos que te imponen estar del modo que, no sé, alguno dijo que tenía que ser y no del modo como vos lo sientas. Si aceptás como tenés que aceptar de tu mujer y tu marido y ella de vos, que son absolutamente imperfectos porque somos seres humanos, si fuéramos perfectos seríamos Dios, a lo mejor la cosa viene distinta, ¿no? Y por ahí, si yo acepto que el otro es otro y el otro acepta que yo no soy lo que él dibuja, sino que soy quien yo soy, y que de aceptar esta diversidad tiene la posibilidad uno de conformar un pacto exitoso, a lo mejor no tiene nada de verdad esto que estar toda la familia en la casa se va a convertir en un suplicio.
Entonces, ahora hablaste del vínculo de pareja, José, pero también hay otro desafío. ¿Qué viene con los chicos? Claro, ¿qué hacemos con nuestros hijos? Capaz que hay que hablar con los hijos en estos días.
Si me dabas 30 segundos más, te iba a decir, ya sé que me vas a hablar de los hijos. Efectivamente, la otra vez una paciente me hizo reír mucho. Como se llama, me dice, ay, querido, bien, ¿cómo está? Estábamos haciendo la sesión videollamada, ¿no? ¿Cómo estás? Le digo, aquí estamos, estoy con los dos terroristas acá. Los dos terroristas eran los hijos. Yo creo que, bueno, hay un esfuerzo mayor, qué duda cabe. Hay que ponerse a hacer los deberes, aparte encima con sistemas educativos que por ahí uno no está tan al tanto, hay que contenerlos también, valga la pena recordar, porque los chicos también están viendo una serie de cosas que algunas comprenden, otras no, pero se asustan, se angustian, también si nosotros estamos angustiados, les transmitimos nuestra angustia. Entonces hay que contarles algo de lo que sucede. Por ejemplo, hay una enfermedad de la que nos estamos cuidando, una enfermedad que si uno se queda en la casa se protege porque cuando todavía no se encontró la medicina justa para eso, pero quedándose en la casa y con lo que tenemos, se le puede ganar. Entonces, lo que estamos haciendo todos los que estamos acá, los seres humanos, los habitantes, vos, tus amigos, tus padres, quedarnos en casa, comunicarnos de otro modo, porque en un tiempito le vamos a ganar a esta enfermedad que además ya se están buscando nuevas medicinas. Sacarles el miedo, ponerles principio de realidad y enseñarles algo de lo que es el cuidar al otro, ¿no?
Y te voy a agregar entonces un desafío, José.
A ver.
Obviamente, el segmento que de alguna manera está en mayor peligro es el segmento de los adultos mayores, los abuelos,
Claro.
y la aislación o la separación con los abuelos, que es un tema no menor para muchos, tanto para los abuelos que quedan a veces sin comunicación directa o cercana o el abrazo de sus seres queridos, y también para hijos y nietos que pierden esa cotidianidad.
Bueno, sabés la cantidad de veces al día que miro la foto de mis nietos. Pero tengo claro una cosa que conviene que todo el mundo tenga claro. Me parece a mí, le aporto algo que yo siento que me hace bien y que puede hacer bien a todos. Estamos hablando de un tiempo que es transitorio, aunque hay que decirle a ese inconsciente que se rebela a creer en eso, sabe pero no cree, que estos son, ¿qué es? ¿14 días? No más, ¿un mes? No más, ¿40 días? Bueno, 45. Esto es toda la vida. ¿Sabés la cantidad de veces y de horas y de minutos, no solamente que ya gozaste, sino que vas a gozar de tus nietos? Por favor, no es cerrar la puerta y nunca más. Es un
Una
guardarnos un
hepatitis te lleva
poquito.
2 meses, ¿no?
Ahora ya no, digamos, curarte te puede llevar mucho más tiempo. Si se te cronifica, como me pasó a mí, que me la curé hace 3 años, 40 años. Por suerte asintomática, pero bueno, digamos, el quedarte en tu casa por ahí con una hepatitis, hoy en día los clínicos no te hacen quedar más de 10 días, es decir, se
Bueno, pero
alivianan rápido.
hay otras enfermedades,
Pero
hay
hay otras, por
accidentes,
favor,
hay
por
situaciones,
favor.
hay gente que ha tenido, lo ha dicho tanta gente en este tiempo, vivir en situaciones extremas por periodos enormemente más largos, ni hablar de la
Pero por
Shoah,
favor,
en la
por
cual
favor.
tanto hemos abocado, ¿no?
Así es, y todos, bueno, todos los que tenemos algunos años, sí tendremos en nuestro librito de historia personal de estas historias, ¿no? Sí, sabremos de qué se trata.
Le voy a proponer, porque nos quedan pocos minutos, aunque no creas, yo sabía que se nos iba a ir el tiempo así. Cuando hay a quien escuchar, siempre es un placer. Estamos con el doctor José Eduardo Abadi. Algo más de esa música que elegiste, y para el último bloque te voy a plantear algo que tiene que ver también con lo que has dicho. Creo que, como decíamos antes, Víctor Frankl nos decía, hay que buscarle sentido a las cosas. De eso se trata la experiencia humana. Digo, algo sin que sea castigo, sin que nos quiera decir que nosotros hicimos que esto venga, porque no es así. La realidad es que hemos agredido mucho al ecosistema y a este planeta. Paradójicamente, en estos días de estar de alguna forma encerrados, empieza a mejorar la calidad del planeta en términos ecológicos, para ver hasta dónde con una pequeña medida podríamos hacer tanto para cuidar nuestro planeta. Y digo, hay algo más que tiene que ver, me parece también, y ahí quiero dejarlo, es un llamado a la humildad del hombre, a saber
Sí.
su dimensión. Después de la pieza musical, te voy a pedir que, tal vez para cerrar el pensamiento de hoy, vayamos por ese lado.
Magnífico, magnífico, querido.
pictures of the smiles we left behind, smiles we gave to one another for the way we were.
Barbara Streisand, Un amor imposible, la más fea y más linda a la vez que uno puede conocer, ¿no?
Hermoso, ¿no? La canción. ¿La viste la película de Way We Were? Cuando éramos felices o éramos tan felices, esa de con. La película en inglés de Way We Were, sí. Con Robert Redford y Barbara Streisand, era fantástica.
Claro que sí.
Ese gran director. A mí me fascinó. Dijiste algunas cositas que me parecieron valiosísimas. Frankl habló de encontrar el sentido a la vida, ¿no? Y voy a asociarlo con algo, el sentido de la vida, con un escritor que vos mencionaste, un psiquiatra, que después incursionó mucho trabajo psicosocial y sociológico, que fue Erich Fromm, con El miedo a la libertad. ¿Y sabés lo que dijo que para él era el sentido de la vida? Lo que nos otorgaba la marca de personas, de sujetos, el interés y el amor por el otro y por el mundo. A mí me pareció interesantísimo. Algo del orden de la salud también, cuando a mí pienso en que es salud psíquica, que es en el orden, insisto, siempre de la imperfección. Somos imperfectos, no pidamos la perfección. Y encima te cuento algo, si sos perfecto no querés a nadie ni nadie te quiere, porque ni deseas nada que te falte ni nadie puede darte algo que vos necesites. Solamente se puede venerar al perfecto, no amarlo. Por lo tanto, el único perfecto es Dios. Lo que nos da ese carácter de sujetos es el amor y el interés por el otro y por el mundo. Y cuidar el ecosistema es cuidar al otro, es cuidarnos nosotros y es cuidar a la naturaleza, a la que no tenemos que vivir desvinculada de nuestra condición de sujetos, que me parece también fundamental, ¿sabes? Me habías dicho otra cosita más que me pareció muy rica cuando...
Dije que tal vez este es un llamado también a nuestra... Por un lado, un golpe a la soberbia y un llamado a nuestra humildad, sí, como seres humanos.
Qué importante, ¿no? Cuando en esa contienda permanente, que es acercarnos a la verdad, a lo más esencial, a lo más valioso, sabemos que uno de los muros que tenemos que sortear, que tenemos que limar hasta que caigan, es el narcisismo y la soberbia, ¿no? Entonces, ¿a dónde llegamos? A la grandiosidad de la humildad. Es en su condición más llana lo que la hace para mí tan, tan valiosa, ¿no? La grandeza y la humildad me parece que son parientes muy, muy cercanos. En cambio, la ostentación y el narcisismo son sus opuestos, ¿no? Creo que... Y si me permitís, en esto de la pandemia, a mí hay una frase que yo estoy intentando... a insistir en todos los medios, en las conferencias, etcétera, por videollamada que me hacen a Skype, que es una palabra: sí al miedo útil, no al pánico inútil. El miedo útil es nuestro aliado. El miedo útil nos permite dimensionar adecuadamente la dificultad para poder hacerle frente y superarla. El pánico, cuando se desplaza a esta especie de angustia que me quiebra, me paraliza, me impide pensar, me distorsiona las conductas y me hace más frágil. Bienvenido, miedo útil, sos mi aliado, sos patrimonio de los valientes, de los corajudos. En cambio, el pánico inútil forma parte de la de los arrasados, ¿no? De los que no nos animamos a ejercer el miedo útil.
Con esta síntesis tan clara, agradecerte, José, por estos minutos con Radio High en este encuentro confidencial. Ha sido un enorme, enorme placer. Todo nuestro respeto y admiración y cariño, y que se repita cuando estamos adentro y afuera.
Todas las veces que quieras. No sabes cómo valoro Radio High.
Que sea con motivos alegres y que podamos seguir acompañándonos, como dijiste, entendiendo que el otro es uno y que nuestra generosidad hacia el otro, en nuestro amor al otro, justamente nos da esa vitamina necesaria para estar sanos y para producir salud. Gracias y un enorme abrazo. Hasta la próxima.
Gracias, querido.
El doctor José Eduardo Abadi estuvo con nosotros en este encuentro confidencial.
Hasta aquí fue Encuentro Confidencial de hoy. Un recorrido por la vida, trayectoria e intimidad de los protagonistas de la realidad. Los esperamos en nuestra próxima emisión.
Dos generaciones menos. Dos generaciones más. Fechas, tan solo fechas. Yo estoy aquí, tú estabas ahí.